Bien, cumplido el receso decretado, siendo las 4:40 de la tarde, dentro de la acción de protección al consumidor identificada con el número 2023-1137, se pone de presente que aproximadamente a las 3 de la tarde se conectó la señora demandante, Caterine Mayorga, y para ese propósito se tiene que con el auto que fijó fecha que reposa en el derivado 55 del expediente, el cual exhibo a continuación, que fue notificado a las partes por estados. Se convocó a la presente audiencia para el día de hoy a las 2 de la tarde. Si en pantalla, derivado 55 del expediente, mediante el cual se convocó a las partes para el día 3 de mayo del año 2024 a las 2 de la tarde. Sin embargo, la suscrita, proponiendo por los derechos procesales de las partes, especialmente quien no había asistido a la parte actora, instaló la audiencia solo hasta las 2:40 de la tarde, esperando que se conectara, dejando la debida constancia a las 2:44, como consta el registro de audio y video de la audiencia cuando se instaló. Para este propósito se tiene que el auto fue notificado por estados del 2 de abril del 2024. Asimismo, en el derivado 56 reposa la remisión de la citación que se hiciere a las partes. Para el caso de la parte demandante, se remitió la citación al correo indicado como notificaciones, mediante el cual se le dio a conocer el auto que fijó fecha y hora. También remisión hecha el 2 de abril del año 2024, y en el derivado 59 reposa prueba de entrega de dicha citación. Visto lo anterior, y dado que, de conformidad con el artículo 107 del Código General del Proceso, que dispone en su numeral primero, parágrafo tercero, dice, las audiencias y diligencias se iniciarán en el primer minuto de la hora señalada para ellas, aun cuando ninguna de las partes o sus apoderados se hallen presentes. Las partes, los terceros intervinientes o sus apoderados que asistan después de iniciada la audiencia o diligencia asumirán la actuación en el estado que se encuentra hasta el momento de su ocurrencia. Por lo que, señora Caterine Mayorga, en este momento usted asume la audiencia en el estado que se encuentra, toda vez que cuando ingresó estábamos en receso para proferir el fallo correspondiente. Ahora
Pero
bien,
usted
también
ya
responde,
revisó lo que yo le envié.
no le ha dado
Y
el uso
usted
de la
ya revisó lo que
palabra,
es pantalla.
no le ha dado el uso de la palabra, ya le doy el uso de la palabra. Ahora bien, en el chat de la audiencia, y para que quede también el registro de audio y video, la señora demandante manifestó lo siguiente. Y procedo a exhibir pantalla. Luego de que se le dio ingreso a la audiencia estando en receso y fuera de grabación de audio y video, se le puso de presente que la audiencia se encontraba en receso para el fallo correspondiente. Allegó esta imagen de la cual dice o indica que la invitación le llegó para las 3 de la tarde y manifiesta estos textos, mensajes que exhibo para que queden en registro de audio y video. Sin embargo, dada la forma como la señora demandante se está refiriendo a la suscrita con facultades jurisdiccionales, les recuerdo el deber que tienen las partes en el artículo 78 del Código General del Proceso, y este es también respetar la autoridad que dirige la audiencia y la presente acción de protección del consumidor. Ahora bien, atendido esa manifestación, le doy el uso de la palabra para escucharlo.
No, pues no tengo nada que decir porque no se puede decir nada. Igual ahí está la evidencia que la citación a mí me aparecía a las 3 de la tarde.
Señora Caterín, como lo he exhibido, la citación y el auto notificado por estados a las partes dice 2 de la tarde. Asimismo, le
Y
preguntó, doctora Daniela.
entonces me inventé ese pantallazo, me lo inventé yo. Ok, qué pena. Discúlpame de todas maneras. Espero simplemente la respuesta y ya, porque la verdad estoy ya 2 años en esto para que me den todas estas vueltas, definitivamente qué pereza.
Señora Caterín, le recuerdo nuevamente los deberes procesales. Usted está de autoridad que tiene facultades jurisdiccionales y puede ser sujeta a multas por el respeto y la forma como se está refiriendo a la misma. Doctora Daniela, de la invitación que se envió por Microsoft Teams, ¿a qué hora le llegó la invitación? ¿Para qué hora le llegó la invitación a la audiencia del día de hoy?
2 de la tarde, doctora Tatiana.
Bien, muchas gracias. En este aclarado lo anterior, procede el despacho a proferir la sentencia correspondiente. Y se tiene que procede la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia a resolver en derecho la controversia presentada en ejercicio de la acción de protección al consumidor financiero de la que da cuenta el artículo 24 del Código General del Proceso, así como el artículo 57 de la Ley 1480 de 2011, mediante la cual la señora demandante Caterine Mayorga Medina presentó acción de protección al consumidor en contra de Liberty Seguros S.A., entidad que por tratarse de una aseguradora vigilada por esta Superintendencia Financiera se encuentra competencia para resolver de fondo la presente acción. La audiencia, la acción que nos ocupa, la señora Caterine Mayorga pretendiendo el pago del valor del celular Xiaomi Redmi 10 azul de 120 gigas de memoria en afectación a la cobertura del amparo por hurto de la póliza que fue emitida en su momento por Liberty Seguros S.A. con ocasión del hurto acaecido el 30 de diciembre del 2021. Estableciendo sus pretensiones en el numeral primero que se solicita se declaren los vulnerados los derechos que tengo como consumidor de productos y servicios por parte de la sociedad demandada. Segundo, solicito entrega de 1.500.000 por el valor del hurto. Tercero, solicito que la sociedad demandada sea condenada en costas. Esas son las pretensiones de la demanda. En su oportunidad se admitió la demanda como consta el derivado 02 del expediente, fue notificada a la aseguradora quien en oportunidad se opuso a las pretensiones de la demanda con sendas excepciones de oficio, de mérito, con las que contestó la demanda, que reposan los derivados 7, 8, 9 y 10 del expediente. De las excepciones formuladas por la aseguradora demandada se corrió traslado a la demandante mediante oficio que reposa en el derivado 11 del expediente, quien guardó silencio, ingresando el proceso al despacho para fijar fecha como consta del derivado 12 del expediente. Seguidamente, mediante auto que fijó fecha para audiencia inicial para agotar la etapa de la conciliación, se dio trámite a la objeción del juramento extemiatorio presentado por la aseguradora, concediéndole el término de 5 días hábiles a la parte demandante para que aporte o solicite las pruebas pertinentes para soportar la estimación de la cuantía de la demanda, de conformidad con el numeral cuarto del auto que reposa en el derivado 13 del expediente, auto que fijó fecha para agotar audiencia inicial en etapa de conciliación. Respecto del cual la parte actora guardó silencio, no solicitó ni allegó pruebas que dieran cuenta de la cuantía que fue objetada. Bien, celebrada la audiencia inicial para agotar la etapa de la conciliación, esta se declaró fallida y se decretaron pruebas de oficio a cargo de las partes, como consta en el acta y sus anexos que reposan el derivado 22 del expediente. La aseguradora tenía las pruebas a su cargo mediante correo electrónico y anexos que reposan en los derivados 26 y 27. La demandante no atendió las pruebas de oficio a su cargo. En fecha de hora convocadas para la continuación de la audiencia, las partes se presentaron y de mutuo acuerdo suspendieron el proceso para retomar en etapa de conciliación y revisar la posibilidad de llegar a un acuerdo conciliatorio. Como consta en el acta y sus anexos que reposan el derivado 36 del expediente. Seguidamente, en fecha y hora convocados en audiencia en la que se retomó la etapa de la conciliación, atendiendo la voluntad de las partes de suspender el proceso para retomar únicamente la etapa de la conciliación, se puso de presente que no fue posible llegar a un acuerdo conciliatorio dada la inasistencia de la señora demandante, a pesar de que fue notificada la continuación de la audiencia debidamente. Y dada la situación, se reiteraron las pruebas de oficio decretadas a su cargo, se ampliaron las mismas, otorgándole 15 días hábiles más para que aportara las que ya le habían sido requeridas y 15 días para aportar las que se ampliaron como pruebas de oficio a su cargo para que allegara la factura de la compra del bien asegurado de la póliza objeto de litigio, es decir, la factura del celular, como consta en el acta y anexos que reposan el derivado 41 del expediente. Decreto de pruebas de oficio que tampoco atendió la demandante. Posteriormente, en fecha y hora convocadas para continuación de audiencia, señora Caterina, estoy profiriendo el fallo. Al final de proferir el fallo, le doy el uso de la palabra. Sin embargo, esto es todo lo que reposa en el expediente. Bien, como consta en el derivado 41 del expediente, decreto que no atendió la demandante. Posteriormente, fecha y hora convocadas para la continuación de la audiencia, la demandante no se presentó a pesar de que fue debidamente notificada, por lo que se agotó interrogatorio de parte. Se tuvo por confeso el único hecho que identificó la delegatura pudiera ser susceptible de confesión de conformidad con el numeral cuarto del artículo 372 del Código General del Proceso, que corresponde al numeral tercero de los hechos de la demanda, que dice: cuando me percaté de que no tenía el celular, recordé que lo había dejado en el baño y al momento de ir por él ya no estaba. Bien, se recordó también la oportunidad procesal de justificar su inasistencia a la audiencia entre los 3 días siguientes de conformidad con la norma cita y se puso de presente y se amplió el decreto de pruebas de oficio a cargo de la aseguradora como consta del acta que reposa en el derivado 54, acta y sus anexos. Bien, la aseguradora atendió las pruebas de oficio decretadas a su cargo mediante documentales que reposan en los derivados 60 y 62. La demandante no justificó su asistencia a la audiencia anterior. Mediante acto que fijó fecha que reposa el derivado 55, se convocó a las partes para el día de hoy, 3 de mayo del año 2024 a las 2 de la tarde. Y siendo las 2:44 de la tarde, se dejó constancia de que la señora demandante no se había conectado, por lo que encontrándose en etapa probatoria en el proceso, sin pruebas pendientes por practicar de conformidad con el artículo 78 del Código General del Proceso, específicamente en su numeral 2, el despacho procedió a dictar sentencia anticipada, decisión que notificó en estrados, quedando en firme la misma. Se efectuó control de legalidad sin encontrar circunstancias que invaliden la actuación, corroborado lo anterior por la apoderada del asegurador, y se escucharon alegatos de conclusión por la parte asistente, es decir, por la aseguradora demandada. Escuchados los alegatos, se decretó el receso correspondiente, que se tuvo la grabación de audio y video, convocando a las partes para continuación de la audiencia a las 4:30, a pesar de que el despacho puede tomar hasta 2 horas. Se tomó 1:40, retomando grabación de audio y video a las 4:40. En el receso para proferir fallo se conectó a la señora demandante y ocurrió lo que ya se puso de presente al inicio de la grabación de esta audiencia. Por lo que es preciso recordar que las documentales que una vez fueron aportadas al proceso quedaron trasladadas de las partes, que no hubo pronunciamiento tacha de las mismas, por lo que el despacho se estará el contenido de las pruebas que obran en el plenario, frente a lo cual no existe desconocimiento o debate alguno entre los supuestos procesales. Bien. Memorado el trámite procesal que se ha dado en la presente acción de protección, procede el despacho con las consideraciones del presente fallo. Y conforme a los artículos 57 de la Ley 1480-2011 y el artículo 24 del Código General del Proceso, la Superintendencia Financiera de Colombia cuenta con facultades propias de un juez para decidir de manera definitiva las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contractuales que suman con ocasión de la actividad financiera bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público en ejercicio de la acción que el artículo 56 de la Ley 1480-2011 ha denominado como acción de protección al consumidor. Teniendo en cuenta lo anterior y en consideración a la competencia que tiene la delegatura para conocer de las controversias contractuales que surjan entre consumidores financieros y las aseguradoras como entidades vigiladas por esta superintendencia, se tiene que la presente acción tiene como base un contrato de seguro en el que las partes no discuten su existencia, que amparó el celular y en el que la señora Caterina Mayorga fungió como asegurada y la aseguradora demandada como aseguradora. Contrato de seguro adquirido a través del operador de telefonía móvil Claro, seguro que tuvo compactado el amparo de hurto. Bien, el referido contrato de seguro tiene su regulación en el Código de Comercio, artículo 36 y siguientes, en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, decreto ley 63 de 1993, decreto 2555 de 2010 y la circular básica jurídica, debiéndose resaltar en materia de protección al consumidor la ley 1328 de 2009 y en lo que no está regulado por dicha disposición en la ley 1480 de 2011, Estatuto del Consumidor. Lo anterior teniendo en cuenta que la actividad aseguradora es de interés público de conformidad con el artículo 335 de la Constitución Política de Colombia. De igual forma, y sin perder de vista las mencionadas relaciones contractuales, la mencionada relación del contrato de seguro que se expone aquí para resolver de fondo, se tiene que la aseguradora tiene un estándar propio de diligencia en la ejecución de las operaciones que le corresponden, debe estar presentada y acompañada por un conjunto de medidas intuitivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público de la actividad aseguradora, comporta medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 1328 de 2009, Estatuto del Consumidor Financiero. Tales medidas son correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, literal A del artículo 5 y B del artículo 7 de la Ley 1328 del 2009, incorporado en el artículo 5 de la Ley 1328 de 2009, un conjunto de derechos que incluye especialmente la información que se le debe brindar al consumidor. Expuesto al anterior, procederá al despacho en primer lugar a analizar del acervo probatorio los medios mediante los cuales la aseguradora pretende demostrar la entrega de la información a la consumidora. Y se pone presente que en el presente proceso se allegó una carta de bienvenida contentiva de una póliza y su clausulado, fechada en junio del año 2022, aportado en el derivado 60, lo cual tiene coherencia por lo manifestado con la representante de la aseguradora en interrogatorio de parte respecto de que la póliza se remitió mediante correo electrónico a la demandada. Sin embargo, el despacho evidencia que esta información es posterior incluso a la fecha del evento reclamado, es decir, 30 de diciembre de 2021. Ahora bien, atendido lo anterior, el despacho no evidencia que se le haya dado la debida información a la consumidora y procederá a atender las excepciones que fueron propuestas por la aseguradora, comenzando con la de prescripción de la acción, la precisión y o caducidad de la acción de protección al consumidor de que trata el artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Y para ese propósito se tiene que la aseguradora funda dicha excepción en que pasó más de un año desde que la actora conoció del hecho que dio origen a la reclamación, es decir, 30 de diciembre de 2021, a la fecha en que se radicó la presente acción de protección al consumidor, razón por la cual, según la aseguradora, se debería tener como probada la prescripción y o caducidad de la acción de protección al consumidor del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Sin embargo, el despacho le recuerda a la aseguradora que la norma precitada en su numeral tercero es clara al indicar que cuando se trata de una controversia contractual, dicho término se contará desde la fecha de terminación del contrato, por lo cual en la excepción que se estudia no se ha demostrado dicha situación, por lo que se tiene como no probada la excepción propuesta, toda vez que esta no se puede declarar probada respecto de la fecha en la que la actora conoció de la acción derivada del contrato, de la acción que dio origen a la reclamación, sino de la fecha de terminación del contrato de seguro. Resaltó en lo anterior, procede el despacho a analizar a continuar con el análisis de la afectación del contrato de seguro en materia de controversia. Al respecto, cumple anotar que el legislador facultó a las compañías de seguros para que, atendiendo unos parámetros económicos, legales y técnicos propios de la actividad aseguradora, pudieran asumir a su arbitrio, con la salvedad de los seguros obligatorios, los riesgos que les sean expuestos en su consideración, prerrogativa que encuentra fundamento en el artículo 1056 del Código de Comercio, el cual dispone con las restricciones legales, el asegurador podrá a su arbitrio asumir todos o algunos riesgos que estén dispuestos el interés asegurable o las cosas aseguradas, el patrimonio o la persona del asegurado, sin que ello conlleve la convalidación de cláusulas abusivas expresamente prohibidas por el legislador, al punto de que se tendrán como no escritas y tal como lo establece en el parágrafo del artículo 11 de la Ley 1328 de 2009. Bajo el mismo derrotero, no puede perderse de vista que quien determina directamente el contenido del contrato de seguro y fija previamente las condiciones generales es la aseguradora, para que sus clientes acepten o rechacen las condiciones de la misma, por tratarse de relaciones contractuales en masa que deben desarrollarse de manera estandarizada en su ejecución y operación y que suscriben siempre entre el mismo contrayente con un gran número de personas. Ahora bien, ni la facultad dada por la ley a las aseguradoras para la limitación de los riesgos ha de amparar ni la naturaleza de adición del contrato de seguro permiten que la compañía aseguradora se sustraiga de sus obligaciones establecidas en la ley, en especial en aquellas que corresponden a la protección del consumidor que da cuenta del título primero de la ley 1328-2009, entre ellas el deber de información predicable a dichas entidades vigiladas conforme lo pregonan el literal C del artículo 7 de la ley 1328 de 2009. Bien, sobre el particular, teniéndose en cuenta que no se ha acreditado la información que fue dada a la consumidora, procede el despacho del presente caso a verificar que se haya cumplido con la carga de que trata el artículo 77 del Código de Comercio, en virtud de la cual corresponde al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como su cuantía de la pérdida, si fuera el caso, y el asegurado demostrar los hechos o circunstancias y la aseguradora demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad de conformidad con la carga establecida en el inciso primero del artículo 177 del Código General de Proceso, en el cual se establece, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Bien, para este punto se tiene que la carga que posee la demandante para demostrar ocurrencia y cuantía se pretendió demostrar con los hechos que fueron narrados con la demanda y con la denuncia presentada ante la autoridad competente. Y previo a continuar con el análisis de dicha carga, se tiene que, de conformidad con las pruebas decretadas de oficio a cargo de la aseguradora en audiencia inicial que declaró agotada, fallida la etapa, la etapa de la conciliación, pruebas que reposan los derivados 26 y 27 del expediente, la aseguradora allegó una solicitud de seguro que da cuenta de un bien asegurado identificado como HUAY7-2019 con un email 886-67-8804-51-39-11-13 con fecha de diligenciamiento del 4 de abril de 2020. Bien asegurado que es notoriamente diferente al que fue denunciado como hurtado. Dicho documento no fue controvertido por la parte actora. Seguidamente, en atención a las pruebas, a la ampliación de las pruebas decretadas de oficio a cargo de la aseguradora, en el derivado 60 se aportó documento, carta de bienvenida con anexos, que dan cuenta de un contrato de seguro en el que se aseguró el celular Xiaomi SIA Redmi 10-128GGR con un email identificado con el número 86-58-77-05-70-59-300 y con fecha de inicio de vigencia del 24 de mayo de 2022, documento que tampoco fue controvertido por la autora. De lo anterior se evidencia que para la vigencia de abril de 2020 se aseguró el equipo identificado como UAY7-2019, email identificado con el número 86-67-88-04-51-39-11-13, desde el 4 de abril del año 2020 y desde el 24 de mayo del 2022, el celular identificado como Xiaomi Redmi 10-128GR, identificado con el número de email 86-58-77-05-70-59-300. Visto lo anterior, se tiene que la autora fundamenta las pretensiones de la demanda en los siguientes hechos. Primero, el 30 de diciembre de 2021 me encontraba trabajando en el restaurante y entré al baño privado para empleados. Dos, al momento de salir del baño ingresó otra gente que estaba comiendo en el restaurante. Tres, cuando me percaté que no tenía mi celular, recordé que lo había dejado en el baño y al momento de ir por él ya no estaba. Cuatro, todo queda registrado en las cámaras del restaurante. 5. El 20 de abril de 2022 me dirijo a Claro para reclamar mi seguro por hurto del celular que estaba pagando. 6. Hasta la fecha no me han dado respuesta del seguro y sigo pagando. 7. Debido al anterior narrado, solicito lo siguiente. Y allí es cuando presenta las pretensiones que ya fueron citadas. Bien, como anexo único a la demanda, se allegó la solicitud de indemnización y autorización de manejo de datos personales fechados del 26 de abril de 2022, mediante el cual se pretende la indemnización del celular identificado como Xiaomi Redmi 10 azul, memoria interna 128 GB, y da cuenta de los hechos acaecidos el 30 de diciembre del año 2021. De lo anterior se evidencia la incongruencia respecto al bien asegurado. Es decir, para el mes de diciembre de 2021, la señora demandante le fue hurtado un celular que al parecer fue asegurado en abril del 2022. De los hechos denunciados, se tiene que la aseguradora aportó copia de la noticia criminal llegada por la actora a esa entidad para la solicitud de afectación del contrato de seguro, la cual tiene como número de identificación 50001-61-05671-2022, consecutivo 00086, fechada del 8 de enero del año 2022, denuncia mediante la cual relata lo siguiente. Denuncia el delito de hurto agravado, artículo 239, y relata, ingreso al baño del establecimiento mientras esperamos la orden y dejo el celular encima del portapapel higiénico de angustia porque no me abrieran la puerta, ya que no se puede asegurar. Salgo rápido y me olvido el celular cuando estoy en la mesa dando de comer a mi hijo de 3 años, me acuerdo que dejé el celular allá y me dirijo rápidamente a buscarlo, pero ya no estaba, por lo que en medio de mi angustia empiezo a preguntar a las personas que acaban de salir, pero ninguna me dio razón. Recordé que cuando yo salí había una señora esperando para entrar, pero en el momento no recordaba su físico. La mesera en medio de mi angustia me dijo que iban a revisar las cámaras mientras había una familia que se estaba yendo del lugar. Cuando la persona bajó con el video, se observa que la señora que ingresó detrás mío salió rápidamente del baño y se acercó a un familiar hombre, le dijo algo al oído y se veía con afán por lo que ya habían acabado y pagaron y salieron. Mi celular nunca apareció. En la relación de bienes hurtados describe un equipo de comunicación celular, equipo celular Xiaomi, por un valor de 1.200.000 pesos, Xiaomi Redmi 10, operador Claro, con un email identificado con el número 86587705705939, color azul zafiro. De lo anterior se encuentra y se evidencia la incongruencia respecto de los hechos narrados con la demanda y los que fueron narrados con la denuncia allegada al presente proceso. Así también se evidencia que la denuncia tiene como base el hurto del celular Xiaomi, por lo que si bien el producto asegurado desde el año 2020 al parecer era un celular identificado como UA-Y7 con un email terminado, identificado con el número terminado 9113, mientras que el celular denunciado como hurtado al parecer asegurado en mayo de 2022 tiene un email identificado con el número terminado en 9300. Evidenciado lo anterior, se tiene que, a pesar de que no se demuestra el equipo, que el equipo estuviera plenamente asegurado para la fecha de ocurrencia del evento, el hurto que denuncia la señora demandante acaecido el 30 de diciembre del año 2021. Lo cierto es que se demostró que la actora pagó el valor de la prima durante los meses de marzo 2022 hasta junio del mismo año, con los extractos que reposan en el derivado 60 del expediente. Aunado al anterior, se tiene que se aportaron las grabaciones que a continuación se relacionan y que el despacho escuchó en detalle. Se tiene la grabación atendida por el señor Alejandro Razo, recibida el 22 de abril del año 2022, mediante la cual la señora demandante intenta reportar nuevamente el suceso, haciendo una relación diferente de los hechos. El operador le indica que no es posible radicarlo porque ya había recibido un radicado con los hechos que había narrado en su momento sobre que había dejado el celular en un baño, y ella insiste que el celular había sido hurtado y solicita que la comuniquen con el departamento de quejas. Esta llamada tiene fecha del 22 de abril del año 2022. Seguidamente se aportó el archivo de llamada mediante la cual la atendió el señor Baru Cuellar el 11 de abril del año 2022, llamada en la que pretende averiguar por el trámite que se le dio a la solicitud de afectación del contrato de seguro por el hurto de celular que dejó en el baño, Xiaomi Redmi 10 azul. No se le puede dar la información que requiere porque no tiene la información respecto del radicado, y en esa llamada acuerda volver a llamar para averiguar sobre esa reclamación. La tercera grabación que se aporta en el expediente y que reposa En el derivado 61, 62 se tiene la atendida por el señor Daniel García, fechada del 30 de marzo del año 2022, mediante la cual consulta la radicación, por el trámite de la radicación que ella indica fue del 16 de marzo de 2022, y el operador le indica que se están revisando los documentos que debía llamar dentro de las 72 horas siguientes. La siguiente llamada aportada por la aseguradora es la atendida por el señor Muli Rangel, que corresponde a la primera llamada del 24 de abril del año 2022, mediante la cual se le puso de presente que no podía procesarse el trámite que ella pretendía radicar ese día, toda vez que ya se encontraba cerrado, porque fue un trámite que se inició el 22 de febrero de 2022, que se encontraba cerrado y que no se iba a afectar la póliza del contrato de seguro que en ese momento la actora pretendió afectar con la reposición del equipo. La quinta llamada tiene fecha del 15 de marzo de 2023. Informa a la actora que tiene un evento para radicar y vuelve a indicar que estaba en un establecimiento, que entró al baño, que dejó. No, en esta llamada indica que el 30 de diciembre de 2021 se encontraba en un establecimiento con su familia, que dejó encima de una mesa el celular y que una señora se lo llevó. No sabe cuál es la memoria interna del equipo y le dice que debe registrar el equipo o el reporte con los datos exactos del equipo que fue hurtado, por lo que menciona que vuelve a llamar. Y la última llamada aportada al expediente corresponde a una fechada del 20 de abril del año 2022, mediante la cual solicitó información sobre su reclamación y el operador le informó que no le iban a dar trámite a la reposición porque fue abandono de celular y no hurto, porque lo dejó en el baño y al parecer no podría atenderse la afectación de la póliza, toda vez que esto no correspondió a un hurto, sino a un abandono de su celular. De las llamadas cruce de comunicaciones que tuvo la señora demandante con Claro para la solicitud de afectación de la póliza aportadas debidamente al expediente y que el despacho escuchó detenidamente, encuentra primero las incongruencias de los hechos que también se evidencian con los hechos narrados en la demanda y los que fueron denunciados. Pero aún así, dada la situación sobre cuál era el celular asegurado para el mes de diciembre del año 2021, fecha en la que ocurrió el evento que se pretende reclamar, se encuentra duda sobre la ocurrencia del hecho que pudiera afectar la póliza. Ahora bien, si en gracia y discusión se tuviera en cuenta que para esa fecha, diciembre de 2021, el celular asegurado correspondía al denunciado como hurtado Xiaomi Redmi 10, lo cierto es que aun cuando el despacho tuviera en cuenta que ese era el celular asegurado y que la ocurrencia fue el hurto acaecido el 30 de diciembre de 2021, la demandante en la presente acción de protección dejó de mostrar la cuantía reclamada, abstrayéndose de cumplir con la carga de que trata el artículo 11077 del Código de Comercio, toda vez que tuvo tres oportunidades en la presente acción de protección al consumidor. Aparte de que ante la aseguradora tuvo la oportunidad de mostrar ocurrencia y cuantía, también en el presente proceso tuvo tres oportunidades procesales diferentes para demostrar la cuantía. La primera, con el trámite que se le dio a la objeción de la cuantía estimada, y se le dieron 5 días hábiles para que solicitara o llegara las pruebas con las que pretendía demostrar la cuantía que dábase a la presente acción de protección al consumidor. No las atendió. Luego se le decretaron pruebas de oficio a su cargo, solicitándole comunicaciones cruzadas con la aseguradora y todos sus anexos para demostrar en sede de la reclamación si demostró ocurrencia y cuantía. Tampoco las atendió. Luego se reiteraron las pruebas de oficio a su cargo y se le decretó también que aportara la factura del celular que pretendía se le indemnizara y tampoco las atendió. Situación que conlleva la inexorable conclusión de que en este caso no se demostró la carga del 1077 del Código de Comercio, es decir, que para que el beneficiario pueda reclamar a la aseguradora debe mostrar ocurrencia y cuantía, lo que conlleva a declararse como prueba las excepciones intituladas como ausencia de daño como elemento estructural de la responsabilidad y ausencia de cobertura del siniestro propuestas por Liberty, situación que conlleva a denegar las pretensiones de la demanda contra la aseguradora, relevándose del despacho a analizar los otros medios exceptivos propuestos a la luz de lo dispuesto en el artículo 282 del Código General del Proceso. Finalmente, no habrá condena en costas por no aparecer en ellas causadas ni pruebas conforme al artículo 365 del Código General del Proceso. En consecuencia, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: primero, declarar no probada la prescripción y o caducidad de la acción de protección al consumidor de que trata el artículo 58 de la ley 1480 propuesta por Liberty Seguros S.A. Segundo, declarar probada las excepciones intituladas como ausencia de daño como elemento estructural de la responsabilidad y ausencia absoluta de siniestro propuestas por Liberty Seguros por las razones motivadas expuestas en la presente providencia. Tercero, negar las pretensiones de la demanda. Cuarto, sin condena en costas. Decisión que notificó a las partes en estrados.